¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Convergente. Hoy, 8 de septiembre, completamente en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, en este temporal de lluvias que nos ha tocado en este mes de agosto y principio de septiembre. La verdad es que ha sido muy intensa las lluvias. Ayer estuvo un poco complicado, pero estamos muy felices, muy contentos de poder compartir con ustedes a través de nuestra casa, en nuestro hogar, de un radio, aquí a través de nuestra plataforma. Así que les invitamos que si tú no has descargado la aplicación de un radio, ve inmediatamente a tu tienda digital, ya sea en Android o iOS, y descargues la aplicación de un radio, donde vas a encontrar no solamente buena música, sino también excelentes programas de contenido cristiano y que puedan ayudarte en tu fe. Así que no lo dudes más, ve a tu tienda digital y descarga la aplicación de Dun Radio. También, como saben, siempre nos encanta recibir sus mensajes, así que si tú nos estás escuchando en vivo hoy, 8 de septiembre a las 11 de la mañana, bueno, pues puedes enviarnos un mensaje al 33-21-17-82-97. Repito, 33-21-17-82-97. Y déjanos saber tus saludos, tus opiniones. Hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a concluir con esta serie acerca de la psicología y el cristianismo. El primer programa tuvimos a un buen amigo que, bueno, él no es psicólogo, pero me interesaba escuchar la opinión de alguien que estuvo en una comunidad de fe, en una iglesia que era completamente renuente a la psicología, cómo lo veían como algo incluso pecaminoso y cómo la terapia le ayudó en ciertos conflictos. La semana pasada tuvimos a la psicóloga Aurora Ruiz, también, que nos platicó un poquito su historia y cómo ella, pues siendo psicóloga, ya ejerciendo, después conoce a Jesús y cómo esto pues le ha ayudado, ¿no? En tanto en su trabajo y como en todo lo que hace. Y hoy tenemos un invitado de lujo, y digo un invitado de lujo porque realmente es un invitado de lujo. Yo estoy muy, muy contento de tenerlo acá con nosotros. Es una persona que en lo personal admiro mucho. Es un maestro en el instituto donde yo estudié, en Instituto Impacto Sin Fronteras, maestro de teología, pero además terapeuta también, y vamos a hablar con él de estas dos facetas. Así que quiero que le den la bienvenida al profesor Marco Contreras.
Gracias, Ernie, qué amable.
Y de verdad, no es cebollazo, de verdad, ha sido una bendición conocerle y de verdad es un privilegio tenerlo acá en el programa.
No, pues muchas gracias. Entonces ya me animé más.
Bueno, para poder aprovechar el tiempo, porque el tiempo en el radio se va de volada, ¿verdad? Me gustaría entrar directamente al tema y empezando, ¿quién es Marco Contreras? Cuéntanos un poquito de usted.
Interesante. Bueno, soy casado, tengo dos hijos ya grandes, uno de ellos casado. Tenemos una trayectoria tanto en el ministerio, en el servicio de Dios, como familia, y también en otras áreas laborales. Y pues hoy estoy ejerciendo como terapeuta familiar. Y y ando fundando iglesias también, por ahí ando trabajando en eso.
Órale, qué buena onda. Y cuando yo lo conocí, estábamos ahí en la licenciatura en teología, y a mí se me hizo algo muy, muy peculiar. Yo hace muchos años, el primer instituto que lo llevé en línea, me atrapó sinceramente uno de los maestros, que era el doctor Luciano Jaramillo. Siempre platico mucho de él porque fue como de mis clases favoritas, pero me encantaba que él platicaba así como contando historias, ¿no? Entonces eso me atrapaba mucho. Y cuando tuvimos la primer clase de panorama bíblico, sí. La manera en que lo expone, en que lo dice, o sea, a mí me fascinó y es algo muy peculiar y que de verdad agradezco a Dios por poder tomar clases así. Eso hace las clases menos aburridas,
¿no? Sí, ¿verdad? Por lo menos no se duermen.
Sí. Es un estilo muy peculiar y que además agrada bastante. Pero pensando ya en la parte profesional, me gustaría saber por qué elegir psicología. ¿Por qué ya eras cristiano o no? ¿O por qué fue lo que llevó a estudiar psicología?
Sí, de hecho yo primero estudié teología. Mm. Y ya trabajaba en el área de teología. Mm. Como maestro y también como fundador de iglesias. Mm. Pero vi necesario herramientas, porque había muchas áreas de trabajo donde se requiere como más habilidad. Uh-huh. Y fue que entonces decidí, ya estando trabajando y en un ministerio, decidí estudiar la carrera de psicología y uh-huh. especializarme en la familia. Uh-huh. ¿Cómo ves? Así fue, al revés.
¿Y por qué la familia? O sea, ¿qué uh-huh. fue el detonante para tomar esa decisión?
Bien. Te das cuenta cuando estás trabajando con familias y personas que hay bloqueos, que uh-huh. hay cosas que... Les dice uno, pues ponte a orar, pero a veces lo dice uno porque ya no sabe uno cómo trabajar con ellos, ¿verdad? Sí. Ciertas adicciones, pensamientos tan obsesivos, depresiones que dices, bueno, pues ya le echamos porras, ya lo animamos, ya uh-huh. nos juntamos todos, pero la persona sigue y uh-huh. pareciera que había algo más. Y no hablo de algo espiritual, sino como de algo químico. Uh-huh. Entonces todo eso me fue orillando a decir, necesito prepararme.
Sí.
Y ya me preparé en el área de psicología, de medicina, pues para saber más sobre estas cosas.
Uh-huh. Eso es muy, muy interesante porque nuestra invitada la semana pasada, la psicóloga Aurora Ruiz, que es parte de nuestra comunidad ahí en Salvar, y que además también tomó el curso de consejería.
Consejería, sí, la recuerdo muy bien.
Y por cierto, le hizo comercial aquí la semana pasada. Dijo, cuando no tengo que atender algo, yo recomiendo al maestro Marco Contreras. Pero ella, por ejemplo, su perfil era al revés. Ella era psicóloga y de hecho era muy renuente al cristianismo. Uh-huh. Ella conoce de Cristo y aquí es al revés. Y eso es muy, muy curioso porque algo que nos hemos enfrentado, yo en lo personal me he enfrentado, es como... si me permite el término, a veces se sataniza, ¿no?, el tema de la psicología. Y claro, tiene que ver mucho con el pensamiento de la iglesia y las denominaciones. Eso me queda clarísimo. Pero ¿hubo esa batalla para a la hora de estudiar o cómo lo vivió?
Sí, tienes razón. Hubo una batalla por todos lados. De hecho, en mi propia mente también. Uh-huh. Porque nos van educando de que todo eso es malo. Uh-huh. Digo, no estoy queriendo defender. No, uh-huh. no tiene nada que ver esto. Creo que hay un error de fondo uh-huh. donde los extremistas, cristianos extremistas, uh-huh. Rivalizan a Dios con la psicología. Desde ahí ya estamos mal. Dios no tiene rivales. Tiene enemigos. Rivales no tiene. No hay nadie que pueda con él.
Claro. ¿Sí? Wow. Buenísimo.
Entonces, pero los extremistas cristianos ponen la psicología y a Dios como en el mismo nivel. Uh-huh. Y son ellos, no somos nosotros. Bueno, por lo menos yo no. Uh-huh. Yo ni defiendo nada de eso. Nunca ha sido la psicología como mi devocional diario. Uh-huh. ¿Sí? Yo conozco de Dios. Soy teólogo también. Y sé que Dios no necesita que nadie lo defienda. Uh-huh. ¿Sí? Eso sucedió en la Edad Media, donde pues había gente creyendo que tenían que defender a Dios de enemigos, de rivales de Dios, y que no vayan a quitarle su imagen. Uh-huh. Realmente eso no es cierto, es una falacia, es una exageración. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo desde ahí, yo jamás defiendo la psicología porque nunca lo pongo como rival de Dios.
Uh-huh. Buenísimo.
Entonces, Que fue difícil, sí, Ernie, fue difícil. En mi mente, por todo lo que nos enseñan, ajá, la gente de, hola, pastor, ¿cómo está? Y hermano, y maestro. Y de repente, soy psicólogo. O alguien decía, él es psicólogo. Y luego, luego la actitud diferente de, ya no, ¿verdad? Ya la distancia. Sí. Y hay que tener cuidado, ¿qué va a decir? No vaya a jalar a la gente al camino malo o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, sí fue muy difícil su actitud, su rostro, sus palabras, sí. Sí se sentía.
Yo, a mí me tocó, platicaba en programas pasados, incluso ser, ser renuente al tema de la psicología, obviamente por un total desconocimiento, eso me queda claro. Alguna vez platicaba yo que yo era de los teólogos de Facebook, o sea, esos que no saben teología, pero están peleando, ¿no? O sea, y me gustaba pelear, y alguna vez, por ahí me quedó muy grabado una parte donde la psicología cristiana a mí me parecía una especie de sincretismo. Ahora no lo veo así. Pero analizándome, cómo pensaba yo, pues obviamente era totalmente influenciado por el tipo de enseñanza de doctrina y de la comunidad en la cual yo estaba, donde pues lo místico era como muy importante. Obviamente en comunidades donde hay como un exceso, pienso yo, de lo místico, pues esto de la psicología creo que a veces hasta se pone como ese nivel, ¿no? Como un nivel místico y no como como ciencia, pues, como una disciplina. Y eso a mí me parece sumamente peligroso porque pues obviamente tenemos esta renuncia y un montón de familias y de individuos que están pasando por problemas. Y lo más fácil es, como aquel viejo chiste de los pastores de antes, ¿no? De que está el diablo agüitadillo así en la esquina y que dicen, ¿qué tienes, diablo? Pues es que los cristianos me echan la culpa de todo, ¿no? Entonces, creo que podemos caer en eso, ¿no? De atribuirle a influencias espirituales o cosas así, bueno. Pero esos son temas emocionales y a veces físicos que afectan las emociones. Uh-huh. ¿Cuál fue el reto de enfrentarse a las comunidades de fe y explicarles que tenía que ver algo más con las emociones o física o que afectaba las emociones y no el diablo?
Ajá, wow. Mira, creo que trabajé en mí mismo, primero, de que la psicología es una ciencia y, por cierto, va en progreso, ¿eh? No comenzó toda como unas matemáticas que son más exactas, sino fue construyéndose. De hecho, lo comenzaron muchos creyentes. La comunidad creyente fue quien comenzó con todo esto. Se fueron añadiendo otros pensadores. Y claro que en el camino hubo poquito de todo. O sea, es cierto. Como en todas. Sí, también la medicina. Hubo cosas muy raras. Sí. Y hubo experimentos que ahora son penados. Sí, totalmente. Pero nadie lo sabe. Te tomas una pastilla, vas al doctor y no le andas preguntando si alguien mató a alguien en el camino, ¿verdad? Sí, para saber si ese medicamento es bueno o no. Pero lo hubo.
Sí, claro.
En todas las áreas que se fueron construyendo y armando, sí hubo de todo. Hubo algo místico, como lo dijiste, medio raro. Y en otras, ciertas teorías que contradecían lo bíblico, sí. A mí me tocó escuchar y aprender y pagar por eso. Tuve que pagar porque me enseñaran cosas que yo no quería aprender, ¿verdad? Pero las tuve que conocer, Ernie, para saber cómo se armó todo esto. Yo llegué a una conclusión en esto. Pues si los cristianos que tenemos conocimiento de Biblia le entráramos a la investigación, le entráramos a hacer ciencia, entonces podríamos evitar muchas teorías equivocadas.
Sí.
Pero la gente que lo hizo, la mayoría, son gente que no conocía de Dios y trató de encontrar respuestas en lo oculto o en lo científico comprobable, en sus teorías, en sus ideas, y se fue armando. Por eso te digo, no estabas tan lejos. Sí tenía un poquito de todo. Pero obviamente, cuando tú llegas, dices, sé que creo, sé mi fe. Y lo que voy a hacer no es darle importancia a una ciencia, en este caso psicología, puede ser cualquiera, sino las verdades de Dios, poderlas entender desde la ciencia. Y wow, descubres muchas cosas. En todo sigues glorificando a Dios, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, yo creo que aquel que abre el cuerpo humano, que ahora ya se puede, ¿verdad? Antes no se podía, no termina diciendo somos perfectos, termina diciendo hubo un arquitecto perfecto. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la idea. Uno conoce la mente, uno empieza a analizar la mente y uno dice, veo a Dios en todo esto, pero uh-huh. también veo los estragos del pecado. Porque se ven hasta en las neuronas. Uh-huh. Ernie, de veras se ve cómo el pecado nos afectó muchas, muchas áreas. Así que sí, tienes razón, ha habido poquito de todo, hay que saber discernir.
Sí, ahorita que mencionaba, profe, el tema de cómo aún el pecado se nota en las neuronas, aquí quisiera entrar en este tema de, bueno, entonces, ¿cómo empezó esa fusión o esa combinación, o esa mezcla de la teología con la psicología para Marco Contreras? Es decir, ya venía usted con el tema de la teología, ya ejercía, y ahora la psicología fue una herramienta, así como lo entendí. Uh-huh. Pero el perfil del teólogo casi siempre es como el del sabelotodo, ¿no? O sea, siempre tenemos como respuestas.
Ya tenemos clichés muy bien.
Sí, ya tenemos una respuesta para todo, ¿no? Generalmente. Yo siempre he dicho, tengo la teoría de que todas las carreras, siempre en los primeros 2 o 3 semestres, nos da el síndrome del estudiante de leyes, ¿no? Donde él aprende una nueva ley y quiere demandar a todos, ¿no? Entonces queremos enseñarle a todos y quienes estemos teología, pues queremos corregir a todo mundo y lo dijo mal, y a veces alguien se puede equivocar hasta al hilar las ideas en su mente y lo comunicó mal, no intencionalmente, y decimos, no, dijo una herejía, y así, ¿no? Y somos como muy críticos en eso, en ese sentido. Entonces yo me imagino cómo fue esa parte de la teología y la mezcla así, pero desde esa perspectiva. No sé si así fue en su caso o... Uh-huh.
Yo estaba leyendo un comentario de Halley y otro de Unger, son muy parecidos, que ellos son como arqueólogos y buscan mucha información histórica, mucha arqueología, y me llamó mucho la atención. Y leí los dos, son dos libros gorditos. Uh-huh. Y cada que explicaban, encontramos estas ruinas, encontramos estos objetos y todo describe. Y desde la arqueología pude entender muchas partes de la Biblia, ya que los dos comentarios son referentes a la Biblia, de lugares que pues ya ni sabemos dónde quedaron, costumbres, cultura, y ellos las explican. Me di cuenta de algo, y digo, lo voy a decir, espero no se malinterprete. La Biblia no es un libro de ciencias, no lo es. Tú no lees la Biblia y terminas siendo químico, matemático, físico. No, no terminas siendo. La Biblia, no es un libro de ciencias. Pero hace declaraciones o verdades teológicas que obviamente son inspiradas de la arqueología, de la psicología, de las matemáticas, de la historia. Entonces, cuando tú estudias matemáticas, cuando estudias historia, entonces entiendes mucho más cosas o a un nivel más profundo las verdades que vienen en la Biblia, ¿sí? No las haces verdad. Recuerda que la Biblia es verdad. Más por el contrario, cuando ya tomas una verdad y lo ves a través de una ciencia como la medicina, las matemáticas, entonces entiendes más claramente, amplía mucho más tu concepto, lo que la Biblia dijo o afirmó o declaró. Por eso cuando leí estos escritores, me di cuenta que la ciencia no es enemiga de la palabra de Dios. En algún momento seguramente van a estar en contra.
Sí.
Pero bueno, los que conocemos de Dios automáticamente decimos, si algo que diga la ciencia no coincide con la Biblia, hago un lado a la ciencia. Así de sencillo, no le luchamos, pues es obvio. Sí,
claro.
Sí, la Biblia dice que fuimos creados así, esa es la verdad. ¿Hay teorías? Claro que sí, hay muchas. Pero muchas de esos estudios nos ayudan a entender cómo es que la Biblia habló de una creación, cómo es que la Biblia habla de historia, de matemáticas, de cronología, de todo eso que uno dice, ¿cómo lo puedo entender? Sí, claro. ¿Sí? Entonces hice esa mezcla Dije, ok, quiero conocer la conducta humana, uh-huh. quiero conocer la mentalidad humana, las emociones, como todo lo que se ha aprendido del humano. Y entonces entiendo las declaraciones y verdades teológicas de la palabra de Dios con más profundidad.
Wow, buenísimo. Y ahondándonos un poquito más en el tema del ministerio, del tema de la iglesia, para mí ha sido en estos últimos años muy, muy importante. Hay algo que yo aprendí en la clase de consejería, sinceramente, y que, voy a ser muy honesto, la verdad me quitó un gran peso encima. O sea, que es aprender a discernir cuando es consejería y cuando necesita ayuda profesional. Y recuerdo esa frase de, ustedes no se metan, ustedes no tienen por qué meterse ahí, ¿no? Hay que mandarlos a donde tienen que ir. Entonces, ¿cómo mira usted el panorama en cuanto a la iglesia y la psicología? ¿Y qué necesidad hay de, no necesariamente que el pastor sea psicólogo, uh-huh. pero que por lo menos esté capacitado para dar consejería y si no, mandarlos a ayuda profesional? Porque creo que ahí hay un gran déficit por el hecho de que a veces los pastores queremos como solucionar todo. Tenemos esa tendencia a ser como rescatistas, ¿no? Y uh-huh. querer solucionar sí. todo. Y para mí, la verdad, esa materia, ese curso de consejería, que además lo volvimos a llevar ahí, que lo recomendamos ahí en la comunidad de Corazón del Padre con mi amigo Joel Maldonado.
Con Joel, sí. Que, por cierto, Joel.
Creo que nos está escuchando. Según me dijo que nos iba a estar escuchando. Así que saludos, amigo. Que fue como recordar algunas cosas, reafirmar. Uh-huh. Pero para mí fue muy, muy interesante. Y creo que hay algo ahí, un trabajo que hay que hacer en la iglesia.
Sí. Ernie, yo creo que tú, como trabajas también mucho en la iglesia y en muchos lados, ya no sé en dónde más trabajas. Estás muy activo. Tener una carga de querer solucionar la vida de todos es estresante, es uh-huh. desgastante. Y a veces nos perdemos en el trabajo, nos perdemos, uh-huh. nos olvidamos de las cosas importantes. Entonces, tenemos que cambiar conceptos. Creo uh-huh. que desde ahí vamos a empezar. Uh-huh. Yo creo que este mensaje para todos los pastores, nosotros no vamos a hacer el trabajo de Dios, no vamos a hacer el trabajo del Espíritu Santo. Uh-huh. No nos necesita. ¿Sí? El Espíritu Santo sabe redarguir, sabe trabajar, sabe... llevarnos a un punto de entendimiento. Uh-huh. Pero a veces nos lleva por un camino difícil porque somos renuentes. Uh-huh. Y los pastores queremos sanar y curar y evitar. No, a veces hay que dejar que la persona llegue al punto que el Espíritu Santo lo quiere llevar.
Ah, interesantísimo.
Entonces, si no cambiamos nuestros conceptos, vamos a terminar queriendo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces... si cambiamos ese concepto de, oye, yo no soluciono todo. Uh-huh. Si yo llevo la palabra de Dios, yo te dejo pasajes de la Biblia, uh-huh. pero Dios te dio a ti capacidad, te dio a ti sabiduría, uh-huh. te dio voluntad, pues úsala, pues, trabájale. Uh-huh. Pero a veces, cuando ya hay un conflicto social, uh-huh. laboral, emocional, donde ya la persona está encerrada en su cuarto y no sale, uh-huh. y ya oraste con él, ya le diste palabra, ok, ya creo que estamos llegando a una frontera donde ya se necesita reconocer que el pecado nos ha afectado en todas las áreas, uh-huh. emocional, física, mental, y necesitamos como que alguien le ayude de otra manera. Uh-huh. No pierde ninguna calidad ni fuerza la consejería, ¿eh? Ni uh-huh. la palabra de Dios.
Claro,
nunca está supuesto. En juego. Claro. Pero si tú lo crees que está en juego, eres tú el enemigo, entonces. Uh-huh. Eres el que te crees defensor de todo eso. Por eso hablo a los radicales. No se trata de que todos sean psicólogos o de que metan la psicología a la iglesia. No, yo no estoy ni a favor de eso. Uh-huh. Pero yo creo que hay que reconocer, una, nuestras limitaciones, uh-huh. o dos, prepararnos. Que es sí. lo que a mí me tocó. Yo dije, bueno, yo reconozco mi limitación, puedo canalizarlos a, uh-huh. a médicos, a otras personas que les ayuden, o yo me preparo.
Sí.
Entonces dije, bueno, tengo la posibilidad, lo voy a hacer. Entonces yo le entré en una de esas áreas también. Pero, Ernie, creo que los pastores tenemos ciertas prioridades que no debemos olvidar. Pero a veces por querer abarcar tanto, no le damos, no le pegamos a nada.
Sí. Así que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
Exacto.
Sí, hay, o sea, la verdad es que yo incluso en estos días me pasó una situación muy, muy peculiar y que de hecho me hizo reflexionar sobre mí mismo, o sea, sobre la manera en que trato la consejería. Yo, como digo, la verdad es que a mí me liberó muchísimo eso de no te metes donde no es tu área. Entonces yo ya tengo como mi directorio, ¿no? Tengo tres personas que siempre mando y casi siempre el primero, digo, no por aventar el cebollazo, gracias, pero es usted. Y y la verdad es que recibí a una persona que no es de nuestra congregación, un amigo me pidió que lo recibiera, y yo me di cuenta de algo que me fue más fácil con él decirle así como, mira, lo que tú tienes es esto, así, ¿no? Usando como las herramientas de que tuvimos en consejería. Pero me costaba mucho trabajo con las personas, porque en mi mente, con las personas de la iglesia estoy, ¿no? Y si se enoja.
¿Y si ¿qué van a pensar?
Se van a pasar, y aquel que va a quedar mal soy yo. Ahora, lo chistoso es que la persona, aunque le dije así con más firmeza, obviamente no fui respetuoso ni mucho menos, pero sí le dije, mira, este es el problema, aquí está, sí, y tienes que hacer esto así. Bueno, no así como que tienes que hacerlo, pero sino como ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, que muchas veces la gente como que quiere que le digas qué hacer, y cuando le pones el peso sobre ellos, así como que dice, ah, caray, pues tengo que tomar la responsabilidad yo. Pero el punto es que se fue muy contento, dijo, gracias, la verdad no lo había visto así. Y yo dije, bueno, o sea, entonces la bronca no está en lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy viendo yo. Que me estoy diciendo, estoy pensando además en las personas, en cómo se van a sentir eso. Y creo que tiene que ver, no sé si es así, pero probablemente pueda tener que ver con el tema del pastorado, ¿no? Como que a veces nos sentimos. Y esto que es súper importante, porque nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, lo que tenemos que hacer, y no tomar el lugar del Espíritu Santo. Dios es el que va a revivir. Y eso me encantó, ese de, bueno, sí, a lo mejor se va a enojar o que sea, y el Espíritu Santo lo va a llevar por ahí y
sí,
él va a hacer la obra, ¿no?
Así es. Pues qué interesante. Y fíjate, Ernie, tú también tienes muchas áreas de trabajo y te vas a encontrar de todo tipo de personas.
Sí.
Pero eres cristiano en todas ellas. Tú eres el cristiano, eres el pastor, o en todas áreas que estás, llevas la identidad del cristiano. Entonces, hay que tratar de unificar toda nuestra manera de hablar. No decir, aquí soy esto y acá soy. No. Unifica. Vas a ver qué agradable es. ¿Sabes qué? Esto yo no lo puedo trabajar. Yo te recomiendo que hagas esto o aquello. O también decirlo. ¿Sabes qué? Yo aprendí esto y esto me sirvió. Pero que seas hijo de Dios y que seas cristiano en todas las áreas.
Sí.
Que unifiques tu diálogo. Pero quita conceptos, porque esos no te van a dejar.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Y es súper interesantísimo. Y le digo, la verdad es que, o sea, no, yo no lo había reflexionado hasta que esta persona me dijo, oye, muchas gracias, la verdad no lo había visto. O sea, y camino a casa estaba reflexionando y digo, ¿por qué no me atrevo a decirlo con otras personas? O tengo que suavizarlo, ¿no? O sea, trato de suavizarlo para que no se escuche tan... Bueno, aparte creo que también tiene que ver que a veces las personas tienen como ciertos conceptos de los pastores, cómo tienen que ser. Y
no puedes salirte de ahí.
Exactamente. Y uno se casa con esos conceptos, es la verdad. O sea, no es, también uno se casa con eso. Pero es muy interesante porque creo que en la pastoral se necesita mucho esta parte. Yo definitivamente desde que tomé consejería con usted, sí, yo... O sea, digo, hemos mandado varias personas ahí a terapia, porque yo sé, digo, yo puedo ya, obviamente se va uno preparando y se identifica, no, espérate, esto no es de consejería, esto sí necesita ayuda profesional.
Ya sabiduría, Ernie, muy bien.
y la verdad es que también me quita broncas, pues. O sea, la verdad es que a veces nos, queremos, insisto, arreglar todo, pero hay que dejar de tomar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Y dentro de esta consejería hay un concepto que me gustaría que nuestra audiencia conociera, que a mí me sirvió mucho para poder ver cómo, yo lo veo así, un maestro, psicólogo, teólogo, nos da una capacitación en consejería, obviamente utiliza conceptos teológicos y psicológicos para poder tener una consejería efectiva dentro de la iglesia. Y una herramienta ahí que me encantó y que me gustaría que nuestra audiencia, porque seguramente hay pastores también que nos están escuchando, para poder comunicarlo mejor a la iglesia y también poder detectar como ciertas cosas. Y este es el tema de las tres P's, ¿no?
Ah, sí. Sí.
Creo que eso va a ser muy, muy beneficioso para los que nos están escuchando. Uh-huh. Pero también si hay algún consejero, algún pastor que nos esté escuchando, que estas son herramientas muy, muy, muy buenas, pero que además también quien no está ejerciendo el pastorado ni o sea, puede tomar como decisiones en su día a día con este concepto, que a mí me pareció muchísimo. Y mi idea es que cómo se ve en la vida real estos consejos dentro de la iglesia, ¿no? Insisto, desde la perspectiva de un pastor, teólogo, pero también psicólogo. Y ese concepto a mí, sinceramente, se me hace una herramienta buenísima para nosotros y obviamente para nuestra audiencia.
Ok. El autor de esto es el hermano Josh McDowell. Uh-huh. Él, en su libro de Es bueno, es malo, uh-huh, que es un libro muy recomendable para jóvenes.
Ah, sí, cómo no.
Buenísimo. Ya es un libro que ya tiene tiempo. Sí. Tiene rato
que... Ya no son tan jóvenes los que lo leyeron en primera edición.
Él menciona las tres P. Haciéndonos ver que hay que llevar a las personas a Dios. Uh-huh. Y dice que la primera P son los preceptos. El mandamiento tal cual, uh-huh, como no hagas esto o asiste a la iglesia o no robes. El precepto en sí es frío, no es lo santo, uh-huh, como decían los fariseos en el tiempo de Jesucristo, que obedece cumpliendo el sábado. Y ya, ese era como lo máximo, uh-huh, ya cuida el sábado y ya eres una persona muy santa. Pero no cuides el sábado y camines más de lo que debes de caminar, según decían ellos, o haz una actividad que no debes hacerse el sábado, entonces ya eres un pecador y espiritualmente eliminado. Y hasta el mismo Cristo lo pusieron como pecador porque sí, no cuidaba el sábado. Entonces su concepto se quedaba en el precepto, solamente reglas. Yo lo utilizo, por ejemplo, en la educación a los niños. Uh-huh. El papá le interesa más ver que su hijo esté peinadito y bien sentado en la iglesia que su corazón.
Mm, buenísimo.
Porque le importa más el precepto, la regla. Bueno, todos fuimos educados, bueno, los que somos de una edad no tan joven, fuimos educados con reglas. Era te quiero arreglado, te quiero callado, di señor, sí señor, y para mí eres un gran hijo. Aunque por dentro el corazón estuviera odiando, estuviera amargado, estuviera sufriendo, no importaba. Importaba es el precepto, la ley, cumple el reglamento y es todo en la vida. Uh-huh. Así que el hermano, yo he llevado este concepto de él a otras áreas más bien. Él no dice todo lo que yo estoy diciendo, pero básicamente es que no te quedes en el precepto, uh-huh, sino que el precepto te lleve a entender los principios. Y esa es la otra P, principios. Uh-huh. Tu hijo tiene que aprender valores, principios. Yo una vez puse este ejemplo. Si pusiéramos las reglas en un lugar, como en un... Vamos, ya que estamos hablando de iglesia, dentro de un templo. Uh-huh. Las reglas que quieres que obedezcan los muchachos o los adultos, pues tendrías que poner reglas como no peguen chicles en las sillas, uh-huh, no rompan los muebles, no se muevan mucho, no hables. O sea, tendrían que ser demasiadas reglas. Pero ¿qué hacemos? Enseñamos principios. Cuiden las cosas de Dios. Respeten los muebles que no sean suyos. Esos son como principios. Así que aunque no venga la regla del chicle, yo no voy a pegar un chicle porque tengo un principio en mi mente: cuidar los bienes que no son míos.
Claro.
Cuidar, respetar a las personas. Los principios, puede haber 3, 4 o 5 principios en una regla. Así que no le voy a dar importancia a la regla, sino a los principios. ¿Qué es lo que Cristo quería llevar a los fariseos? Y les decía, les hacía preguntas como: ¿y si se cae un animal a un hoyo, lo sacas o no lo sacas? Sí, o sea, es como, ve lo ridículo que me estás diciendo. No sanes a esta persona porque es sábado. Cuando tú, bueno, infería eso, ¿eh? Tú sí, se te fue por ahí un borreguito y lo sacaste.
Sí, claro.
Pero ahora ves a un humano enfermo y dices, no lo sanes. Los principios, amor, respeto, empatía, todo eso es lo que Cristo quería que aprendieran. La tercera P es la persona. Cuando hablamos de las cosas de Dios, las reglas que Dios puso implican principios que Dios tiene. Y esos principios te llevan a la persona que creó todo eso, todo el reglamento, y es la persona de Dios.
Sí.
Entonces, las tres P que menciona el hermano, podemos aplicarlas en la educación familiar, podemos educar a nuestra propia a nuestra propia persona o en cualquier área de que si quiero llevar a alguien a Dios, no me debo de aferrar a solo la regla. ¿Sí? Este a lo mejor es un tema más difícil, pero nuestro hijo está greñudo, tiene el cabello largo y para nosotros eso es como, está mal nuestro hijo, está desviado, no ama a Dios, cosas de esas, porque lo vemos con el cabello largo. Digo, ahora es muy común, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo era muy mal visto. El hombre era cortadito el cabello y, y la mujer cabello largo. Ahora, bueno, ahora hay de todo, ¿verdad?
Sí, entonces, sí. Incluso corto y largo a la vez, ¿no? Así, para no pelearnos. Sí.
Digo, no es que sea bueno, no estoy diciendo que sea bueno o malo eso. Lo que quiero decir es, no nos quedemos ahí. Hay que hablarle al corazón de la persona. Hay que hablarle de Dios. Hay que enseñarle principios, no reglas. Principios. Porque la segunda P, que son principios, lo va a llevar a la tercera P, que es a la persona de Dios. Sí. Pues más o menos es el concepto de las tres P que maneja el hermano en su libro. Es recomendable para jóvenes, pero también adultos. O sea, hace rato dije jóvenes, pero es para todos.
Sí, digo, la verdad es que para mí, por ejemplo, cuando lo vimos en consejería, fue muy importante porque a veces a la hora de aconsejar, ¿no? Damos reglas.
Sí.
¿No? Y no es así, sino hay que enseñar principios que lleven a la persona de Dios, pues, o sea, eso es importante. Y aquí me surge otro tema también, me parece muy interesante. La semana pasada tuvimos una pregunta que alguien hizo y le preguntaban a Aurorita que cuándo saber que necesito ir a terapia. Pero yo quisiera modificar un poquito esa pregunta. Como cristianos, como pastores, quizá como consejeros, ¿cuándo saber que tengo que enviar a alguien a terapia? Y si se puede también la otra parte de cuándo saber cuándo yo ir a terapia, también estaría increíble. Pero sí me interesa mucho, sobre todo por el perfil que usted tiene y lo que me interesaba comunicar en este programa, en este episodio, es eso. O sea, de la responsabilidad que tenemos como iglesia de abordar estas temáticas emocionales y que a veces las dejamos relegadas. O una de dos. O no nos interesan o queremos solucionar todo a bibliazos. Sí. ¿No?
Fíjate que esa responsabilidad de mandar a alguien es me parece un poquito fuerte. Pero sé que hay personas que le dan esta autoridad al pastor o al líder de lo que él me diga lo voy a hacer. Y uno dice, híjole, ¿qué hago? Porque si lo mando voy a quedar mal o algo así. Por eso digo, ahí no me voy a meter, solo voy a decir, si es que ya tienes ese nivel de empatía y la gente te cree. Entonces, sin brincar la voluntad de la gente, sugieran, oye, mira, yo veo que este caso ya está fuera hasta de tu voluntad. Esto ya no es tristeza, porque no hay que confundir la tristeza con la depresión. Esto ya no es tristeza, esto ya va más a fondo. Uh-huh. Yo creo que ya es un problema químico. Yo te recomiendo que vayas con un profesional. Creo que ahí voy a invitar a los líderes a que recomienden. No obliguen, por favor, recomienden, uh-huh. porque a lo mejor la persona va a tener conceptos de choque en su mente y ya nos ha pasado, nos han llegado personas que los mandan, ¿eh? No llegan, los mandan. Entonces llegan casi con la Biblia así de que no me vaya a afectar, no me vaya a hacer daño, ¿verdad? Y por favor, quiero que oremos y quiero... Y dígame versículos. Entonces, a veces pues, somos muy pacientes, ¿verdad? Y más cuando somos cristianos. Le digo, ¿cuántos versículos más quieres que te diga para que entiendas? ¿Sí? Si has ignorado los que te dijeron en tu iglesia. Wow. ¿Sí? Tu problema no es la Biblia. Tu problema es que te resistes a eso. ¿Sí? Dios te dice, yo estaré contigo, yo te voy a guiar en estos problemas. Pero tú sigues dudando, sigues desconfiando. Así que no te voy a llenar de más versículos para que los desprecies igual. Uh-huh. Te voy a hablar de esa resistencia que tienes para que tú la bajes.
Bienísimo.
Y puedas aceptar cualquier versículo que te resistes. Entonces, hay miedos. Son miedos que la gente tiene. Trabajo sus miedos. A veces son experiencias de negativas y por eso dicen que no culpan a Dios, pero no quieren orar. Uh-huh. Dicen que no culpan a Dios, pero no quieren leer la Biblia. Y digo, son cristianos y si no quieres orar, no quieres buscar a Dios, no quieres... entonces sí estás enojado con Dios. Vamos a hablar de tu enojo. Y trato de hablar de la parte emocional, que hay resistencias, para que empiece a hacer lo que siempre debió hacer. Uh-huh. Confiar en Dios, buscar a Dios. Sí, entonces, a ver si no me perdí lo que me decías, pero hay gente que llega... afectada, pero no quiere terapia, la mandaron. Uh-huh. Entonces, yo digo, recomiéndalos, nada más díganles, uh-huh. Date la oportunidad, ve y ya sí, verás claro. una sesión y ya verás, pero no que lo manejen como parte del cristianismo, sino como una necesidad.
Sí, profesional, ¿no?
Sí, así como los mandamos a niños que no quieren aprender o bueno, pues los mandamos a que les enseñen cómo aprender, ¿verdad? Entonces, sí. así como ve al profesional, porque uh-huh. ya tu caso requiere. Uh-huh. ¿Cómo saber hasta dónde? Uh-huh. Personalmente es cuando ya te afecta laboral, social y personalmente. Uh-huh. O sea, ya cuando no sales de tu cuarto, o no quieres sociabilizar, tienes miedo a subirte un camión, estás faltando a tu trabajo... Llegas a la escuela y te da miedo y te regresas llorando o todo el rato estás llorando en la escuela, necesitas un profesional. Uh-huh. Sí, ya está afectándote socialmente, laboralmente, personalmente, ya. Y uh-huh. ahí ya no te esperes, ya es algo serio.
Sí.
Y es como quizás una pequeña medida para saber.
Uh-huh. Sí, ahorita todos los que nos están escuchando ya van a empezar la cita, van a decir, creo que eso me ha pasado a mí. Antes de continuar, nada más aquí tenemos algunos saludos. Mira, está Luis Terán y Paola Aguilera.
Saludos.
Terán. Ajá. También, ¿quién más? Memo Galván desde Toluca, también un saludo, Memo. Estamos esperando a esa asesina también. Dije asesina, no asesina. Y como siempre, pues, Olguita Peregrina, que siempre uh-huh. nos escucha también. Hay Héctor Iturríos y Jesse Alcaraz, que nos escuchan desde Tlaquepaque. Por acá están, ahorita nos mandan más mensajitos. Pero un saludo para todos ustedes. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, este es el momento para hacerlo. También Aurorita dice que nos están escuchando junto con su esposo, mi querido Román Vázquez, un gran abrazo, saludos a ustedes. Qué bueno que nos están escuchando, siempre es un placer conectar con ustedes a través de un radio aquí en Convergente. Y bueno, continuando con este tema y ya quizá en la recta final, ¿qué tan importante es que como pastores cuidemos no solamente, no sé si el tema es cuidado, si sea la palabra correcta, porque a veces se entiende como si fuera responsabilidad de nosotros, pero más bien en el sentido de la preocupación, de animar a las personas, de llevarlos a no solamente al tema espiritual, sino también en el cuidado emocional. ¿Cómo un pastor debe estar al cuidado de las emociones y también el tema de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, ¿cómo manejarlo como pastores, como ministros?
Ok. La frase de inteligencia emocional, ajá, creo que es una palabra que puede ocasionar bloqueos.
Ajá.
Quiero explicar un poquito lo que el autor mencionaba de la inteligencia emocional.
Perdón, antes de entrar en eso, mandaron alguna lista de personas que nos están escuchando. También Ángela, José Antonio, Ociel. Bueno, a Memo ya también los saludamos. Lucy, Jacinto, Chris y Andrés, saludos a todos. Gracias por escucharnos. Perdón, ahora sí.
No, cuidado. Goleman, ya lo estaba olvidando el apellido. Uh-huh. Goleman hablaba de la inteligencia emocional.
Uh-huh.
No estoy promoviéndola ni nada. Eso lo quiero como explicar qué es, uh-huh, para poder combinar esta pregunta que hiciste, Ernie, que me pones en, ajá, me pones en aprietos. Bien.
Por eso lo traje.
Goleman decía que hay cosas básicas. Él menciona como 5 cosas básicas. Ajá. Una de ellas es que debemos de tener autoconciencia. Ajá. De, oye, reconoce qué emociones tienes. No nomás actúes, hables, sino ten autoconciencia.
Ajá.
Que digo, eso no pelea con la Biblia, es correcto. La Biblia te hace decir, a ver, analízate tú mismo. Antes de tomar la Santa Cena, analízate a ti mismo, reconoce. Efesios dice, airaos, pero no pequéis.
Uh-huh.
O sea, nos da a entender que hay una emoción de ira o de enojo que no podemos controlar, porque es emoción. Las emociones son naturales, son innatas.
Uh-huh.
Y una de ellas es el enojo. Airaos, solo que no lleves ese enojo a afectar a otros, al prójimo, a dañar, a pecar.
Uh-huh.
Así que ahí viene el elemento control, voluntad, dominio propio. Todo eso lo habla la Biblia.
Uh-huh.
¿Cómo se obtiene eso? Bueno, tener un poco de autoconciencia.
Uh-huh.
Otra de las cosas que maneja la inteligencia emocional es autorregulación. Que tú aprendas a controlar esas emociones en los momentos difíciles. Ahí aprendas a callar, a no explotar, a no decir todo lo que piensas. Uh-huh. Ese autorregulación, uh-huh, perdón, no puedo ni decir esa palabra. ¿Ya ven, Ernie? Ven nomás en qué líos me metes.
Uh-huh.
Ok, autorregular. Tienes que regular tus emociones, cuándo ser firme, cuándo, uh-huh, callar.
Sí.
Eso lo enseña la inteligencia emocional, que tampoco está mal.
Uh-huh.
El que te motives a ti mismo, automotivación, que tú digas, sí puedo, claro que lo voy a lograr, que te motives.
Uh-huh.
La otra es, otra cosa que maneja él, que tengas un autoconcepto de ti mismo, uh-huh, como identidad, quién eres, uh-huh, y cómo tu persona puede afectar o no afectar tu imagen. Todo eso lo maneja, uh-huh, también. Y la última es como saber sociabilizar, saber identificar las emociones de otros, uh-huh, y hacer vínculos, hacer canales que los unan en lugar que los separen.
Uh-huh.
Todo eso está bien, solo que el problema de Goleman es que todo se arregla contigo mismo.
Uh-huh.
Entonces no hablamos de algo malo, sino algo limitado.
Uh-huh.
O sea, si tú mismo te regulas con tu propia mente, pues vas a llegar a lo mismo, no, sí, claro, no hay nada.
Uh-huh.
O sea, sigues en el mismo ciclo. Tú mismo ocasionas un problema y tú mismo lo quieres arreglar en tu mente, pues solo lo vas a justificar.
Uh-huh.
Entonces, lo que yo veo de la debilidad en este enfoque de inteligencia, uh-huh, emocional es la limitación.
Uh-huh.
En 2 los Corintios nos dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es el que conoce todo lo profundo de Dios, todos los secretos, todo lo de Dios.
Sí.
Y que nuestro espíritu, habla de nuestro espíritu humano, es el que nos conoce a nosotros. Uh-huh. Y es necesario que se conecte el Espíritu Santo en nosotros para que nos haga entender a nuestro espíritu. Uh-huh. Ahí sí ya tenemos algo más elevado. Uh-huh. No es que yo tenga un concepto de mí conforme a lo que yo crea, sino que yo tenga un concepto de mí, que mi espíritu humano sea enseñado por el Espíritu de Dios.
Sí.
Incluso dice, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Uh-huh. Él es el que nos revela todo lo que Dios quiere. Así que el hombre espiritual es el que hace que su espíritu humano se conecte con el Espíritu de Dios, le crea a Él, le obedezca a Él, se sujete a Él. Uh-huh. Eso es lo que dice 2 Corintios, que es el hombre espiritual.
Y de hecho, me hizo recordar también Romanos, ¿no? Ahorita que sea de la identidad, incluso en esta limitante, si la identidad la tomo solamente así de manera limitada, a diferencia de lo que enseña la Escritura en Romanos 8, que es el Espíritu Santo quien le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no?
Ahí lo tienes, Ernie, clarísimo. Sí. ¿Sí? Le dice Cristo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu. Y está hablando del espíritu humano. Uh-huh. Pero ¿cómo un espíritu humano, es decir, cómo tu ser humano limitado puede adorar a Dios cuando nosotros adoramos lo que se mueva? Sí. Históricamente, lo más vemos que el sol se mueve y adoramos al sol, y vemos que una piedra hizo esto y ya la adoramos. Entonces, ¿cómo? Ah, es que no solo es con tu espíritu humano, sino con la verdad. Uh-huh. ¿Sí? Y obviamente está hablando de la verdad de Dios. El mismo versículo que usaste tú es lo mismo acá, solo aplicado en un caso. Uh-huh. Así que, pastores, líderes y todos los que trabajamos con personas, nuestras emociones son dadas por Dios. Uh-huh. Nuestra inteligencia es dada por Dios. Uh-huh. Todo lo que tenemos es dado por Dios, pero afectado por el pecado. Así que vamos a encontrar personas que no controlan sus pensamientos, que hasta sus propios pensamientos no los dejan dormir, los llevan a la angustia, a la depresión. Tenemos que ayudarles haciéndoles entender que se analicen. Todo lo que decía Goleman me parece bien, pero limitado. Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros debemos decir, sí, ten autorregulación, mira, lo dije muy bien ahora sí. Uh-huh. ¿Sí? Autoconocimiento, autoconciencia, aprende a relacionarte con los demás, pero conforme Dios dice, ¿sí? Conforme el Espíritu Santo guía tu espíritu humano.
Sí, claro.
Eso es un hombre espiritual, el que tiene dominio propio. No es el que nomás se aguanta y se calla, sino el que lo hace porque Dios le enseña cómo.
Sí.
A veces llegan personas y me dicen, yo conozco la Biblia y le puedo decir muchos versículos y me los dicen. Por ejemplo, el que dije, airaos, pero no pecáis. Pedro dice, quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería. También Pablo y Pedro también lo dice. Quítese todo eso, problemas. Dice, yo le pregunté a mi líder cómo quitármelo. Y me dice, nomás dígale a Dios y se lo quita. Ya se lo pedí, dice, muchas veces. Dice, pero me entra una duda. Si Dios lo quita, ¿por qué me dice a mí que lo evite, que lo quite? ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Por qué no se lo dice a él? Uh-huh. ¿Sí? Digo, dice, no quiero ofender a Dios, pero ¿por qué ese versículo mejor se lo dice Dios? Uh-huh. A Dios, en lugar de que me lo diga a mí. Dice, lo que yo creo, me dicen las personas, es que es algo que yo debo de hacer. Uh-huh. Él ya hizo lo imposible. Ahora yo voy a hacer lo que es humanamente posible.
Sí, claro.
Si a mí me dice que deje de odiar a alguien, es porque yo lo debo de hacer. Y no solo decirle a Dios, quítame el odio. Yo tengo que entrar en un proceso de perdón, de yo, mi voluntad. Le digo, wow. Qué sabiduría, muy bien, eso es que ya está autoanalizándose, autorreflexionando y todo eso. Dice, pero vengo a que me diga, ¿cómo? ¿Cómo? Yo ya sé que yo tengo el problema, pero ¿cómo controlo esa ira? ¿Cómo controlo esto para no afectar a otros? Uh-huh. Entonces ahí es donde entra ya una parte profesional de ver qué bloqueos hay, uh-huh. Qué pensamientos hay que le están reforzando todo eso, y es lo que trabajamos. Entonces, Ernie, tu pregunta difícil la puedo resolver en esto. Tenemos que ayudarles a las personas a ser inteligentes, pero a llevar uh-huh. esa inteligencia emocional a un nivel divino. Sí. Es decir, a conectarse con Dios uh-huh. para que sea Dios quien dé los conceptos, que dé uh-huh. la mentalidad, que sea Él el que nos dé la identidad. Uh-huh. No nada más nosotros, porque eso es muy limitado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Creo que, perdón, podríamos hasta llamarlo, ¿no? Ahorita se me ocurre, la inteligencia emocional espiritual, ¿no? Uh-huh. O sea, no está, como decía, no como en contra, sino la limitación que tiene al basarse en nosotros mismos. Como sí. ser limitados, pues obviamente va a estar limitado. Pero exacto. cuando lo ponemos en manos del Señor, pues obviamente va a ser lo ideal. Y a mí me gustaría cerrar, porque insisto, el tiempo en redes...
¿Qué hacen aquí que se nos va el tiempo?
Sí, aquí es como una cápsula del tiempo que hace que se vaya rapidísimo. Pero hay un concepto que a mí también me fascinó y yo quisiera que lo explicara y que con esto podamos cerrar. Y aparte de que queda la invitación para... Quiero hacer una serie sobre consejería. Entonces, ahí sí me tiene que regalar los yeah. tres programas. Y pero el concepto que a mí me funcionó mucho también, este ejemplo de la soga y amarrado a una piedra. está buenísimo. Es que a veces son cosas que parecen como muy simples, pero en realidad no lo son tanto, creo yo. Y la verdad es que la manera en que usted lo simplifica, pues ayuda muchísimo. Pero son conceptos muy importantes y que ayudan. Y creo que nuestra audiencia podría ayudarse de este consejo, uh-huh. De este concepto también. Y no solamente para los pastores, líderes que nos escuchan, ayudar a las personas, sino también nosotros mismos tomar esas decisiones importantes para nuestra vida. Y bueno, sobre todo, pues, como ven, un pastor, teólogo, también puede ser psicólogo y poner en preponderancia la palabra del Señor, ¿no? O sea, claro. siempre en primer lugar al Señor. Entonces, para terminar, ¿cómo es este ejemplo?
Ernie, yo creo que tú tienes una mente muy creativa, ¿eh? Yo creo que yo pongo un ejemplo y tú lo desarrollas en tu mente a otros niveles.
Yo ya hasta lo hice película, profe.
Bien, ponía una ilustración de que en nuestra vida uh-huh. nos van pasando cosas dolorosas, adversas, difíciles, uh-huh. y son como piedras. Que amarramos la punta de la soga de nuestra vida a esas piedras. Uh-huh. Y seguimos avanzando, pero cada vez es más difícil avanzar porque tengo una historia de dolor, uh-huh. de herida, desprecio, rechazo en mi familia o abandono. Y son piedras y grandes de todos tamaños uh-huh. donde se amarra esa punta de la soga. Pasa el tiempo y uno crece y uno empieza a sobrevivir, ¿eh? Sobrevives, uh-huh. avanzas lento, pero sobrevives.
Sí.
Pero ya no alcanzamos a ver las piedras, ya no sabemos, pues, de dónde empezó todo. Uh-huh. Por eso a veces vamos a un profesional a que nos diga, oye, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo tanta debilidad en mi carácter? ¿Por qué no puedo hablar en público? ¿Por qué tengo miedo en esto? ¿Por qué odio? Uh-huh. Dice, pero no alcanzo a ver, o sea... Sé que fue en el pasado, pero hay algo que se nubla, algo que me tapa y no me deja ver un montón de piedras. Y yo les hago ver que hay dos maneras para trabajar esto. Mm. Una es que busquemos esa punta de la soga y ver todas las piedras en las que se amarró en tu vida y empezar mm-hmm. a buscar desbaratar ese nudo. ¿Sabes qué? Pues fue con tu papá, pues velo y habla con él. Oye, pero ya murió. Bueno, pues ve a la tumba y por lo menos emocionalmente dile, ajá. papá, lo que hiciste estuvo mal o que me abandonaste. O enfrenta tu pasado. Es doloroso ir al pasado, ¿eh? Uh-huh. Duele, es revivir cosas, recordar cosas que sí te están afectando. Obviamente está la soga afectándote en tu presente, pero no sabes de dónde fue que se hizo lenta tu vida. Le digo, esa es una manera de ir a la punta de la soga y ver todo dónde se amarró. Doloroso, lento, tardado, pero efectivo. Le digo, pero hay otra solución. La soga tiene otra punta, no sé si te has fijado. La otra punta está amarrada a ti. Ahí está amarrada. Está a tu alcance, está en tu presente. Solo es tratar de soltar el nudo de esa punta donde está amarrada a ti. Y así sueltas pues, todo el pasado, todo lo sueltas y quedas libre, igual. Una punta es tardada porque te vas al pasado a soltarla y la otra es, digo, no sé si es tardada o no, pero es más doloroso soltar el nudo de tu cuerpo porque tú solito tienes que soltar el nudo. Y a veces implica perdonar, saldar solo en ti todo tu pasado. Sin buscar a nadie, sin desatar nada, sin confrontar a nadie, solo en ti. Que de alguna manera es lo que la Biblia nos enseña. Digo, no es lo único, ¿eh? No estoy diciendo que aquello sea malo o esto, no.
Claro, claro.
Es una manera más bíblica, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Pero duele desatar el nudo de que te tiene atado a ese pasado. Yo recomiendo cualquiera de las dos, los acompañamos a su pasado, los ayudamos a soltar el pasado y todo lo que los está deteniendo, o les ayudamos a soltar su presente y enfrentar la vida con lo que tienen. Es más o menos la ilustración que se dijo en algún momento, más que Ernie y su habilidad intelectual ya hizo un libro y una película de todo esto.
Sí, la verdad es que, bueno, también el llevarlo a la práctica siempre funciona mucho, ¿verdad? Y la verdad es que para mí fue muy, muy, muy importante toda esta capacitación y me quitó, insisto, muchos pesos encima. Yo la verdad es que no, sí era como el tipo de querer tener respuesta para todo, ¿no? Entonces, sí. Esa es la verdad. Entonces, y pues insisto, ¿no? A veces cuando uno está estudiando teología o se adentra en ese tipo de cosas, uno piensa que tiene todas las respuestas, pero creo que hay áreas especializadas, y sobre todo en este tema de las emociones, que sí hay que hay que acudir con los profesionales. Y sí, también tengo una mente muy creativa.
Lo dicho.
Pero sí, ya. No sé si lo hice libro, película o canción.
Pues todo eres hábil. Todo.
Canción también puede ser. Pero la verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias por eso. Creo que a muchos les ha sido de bendición. Ya he recibido estos mensajes que han sido bendecidos por esta charla, esta plática. Creo que son temas que son muy importantes, pero que lamentablemente a veces no se tratan dentro de la iglesia, y de eso se trata este espacio aquí en Convergente, de cómo todo converge en la persona de Cristo, ¿no?
Oh, qué bien.
Y eso es para mí muy importante, ¿no? Hablar de estos temas. Insisto, me gustaría posteriormente hablar también de la consejería en las iglesias y como, insisto, no es solamente decirle a la gente qué hacer, hay muchos conceptos ahí que hay que desmenuzar, que va a ser muy, muy, muy bueno, pero sobre todo, pues que para nuestra audiencia quede en estos programas, estos episodios, el podcast, quede ahí para que lo puedan consultar y puedan tener esta ayuda. Así que pues nos despedimos. Unas últimas palabras del programa, nada más.
Adiós. Bien, no luchen, por favor, no luchen con sus conceptos. Si no quieren modificar algo, está bien. No, o sea, estos temas no son para forzarlos, sino analicen, por favor, porque hay muchas personas que ya requieren tratamientos, pero no lo hacen porque se los impiden. Tengan cuidado. Sí, no, nosotros no somos defensores de Dios. Dios se defiende solo, ¿eh?
Sí, claro.
No nos necesita en ese sentido. Solo compartamos la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo obre en la gente.
Muy bien. Y si alguien quiere contactarle,
Ok. ¿Puedo dar mi número? ¿O
por
qué?
Favor.
Ok, 3314-473974, número personal para poder atenderlos.
Bueno, ahí está. Si necesitas acudir a terapia, ahí está el número al cual puedes acudir, completamente recomendado. Insisto, es este del el psicólogo oficial de ahí de nuestra iglesia, junto con Aurora, la verdad que también es que nos ayuda ahí. Pero bueno, gracias a todos. Recuerden, hoy a las 8 de la noche es la repetición y el lunes sale el episodio en Spotify y pueden revivirlo cuantas veces quieran. Hay muchos conceptos que se hablaron aquí que son muy, muy valiosos, muy importantes. Así que si puedes tomar nota después, estaría increíble. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Convergente. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.